Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, hay que escuchar La Linterna por si acaso. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, La Linterna, hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este miércoles 25 de julio. Dicen los del tiempo que en las próximas horas el sol va a lucir, mañana lo hará en gran parte del país, y que las temperaturas van a ser especialmente altas, va a hacer bastante calor en el Valle del Ebro y mitad de este peninsular, sobre todo en Aragón, Cataluña y Navarra. Enseguida vamos al detalle de la previsión del tiempo. Es este un día de imágenes, la primera, la del presidente del PP, Pablo Casado, ocupando su escaño en el Congreso como líder de la oposición. En ese escaño habíamos visto hasta ahora a Rafa Hernando, de momento portavoz del PP en el Congreso. Casado ha llegado a la Cámara Baja en compañía de Soraya Sáez de Santa María, la que ha sido su rival en las primarias, en las primeras primarias que ha celebrado el PP, y ella se ha sentado justo en el escaño de atrás de Pablo Casado. Hoy tocaba pleno para la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española. Ya les adelanto que el gobierno no ha conseguido el apoyo para Rosa María Mateo como administradora única. ¿Qué de quebraderos de cabeza está trayendo esta renovación urgente del ente público al gobierno? Además, el PDeCAT le ha lanzado una advertencia que había venido precedida por el discurso del fugado Puigdemont en Berlín. Enseguida les cuento todo eso. Antes, el estreno de Casado, por ahí estamos empezando a contar la crónica de la actualidad de este día, como líder de la oposición en el Congreso, el mismo día en que se empieza a negociar la integración de la candidatura perdedora en las primarias del Partido Popular, una candidatura perdedora pero que fue avalada por la militancia en primera votación. Bueno, lo de negociar la integración ha dejado bien claro Pablo Casado que no es del todo así.
No se puede pasar de la lista más votada a la proporcionalidad en apenas dos días. Simplemente lo que estoy diciendo es que ahora mismo no estamos hablando de una negociación entre distintos equipos, sino que ha habido un Congreso que ha delimitado quién tiene que liderar la construcción de equipos.
Que cada uno entienda lo que quiera de estas palabras de Pablo Casado, pero aquí lo que yo entiendo es que Casado deja claro que ahora es él quien está al frente del partido y quien decide. Antes, la ex vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santa María, pedía al nuevo presidente del partido que su lista tenga la presencia que merece en la nueva estructura.
Dado que hay un porcentaje importante del 43% que decidió apoyar a la candidatura que además había ganado la afiliación, pues que lo bueno para lograr la unidad de todo el partido es que pues esa gente también pudiera haberse representado digna y proporcionalmente en todos los órganos de dirección del partido.
Esta tarde han continuado las conversaciones, ya no entre Casado y Sáenz de Santa María, que han enviado a representantes del lado de la ex vicepresidenta José Luis Ayón y por parte de Casado, Teodoro García. Sáenz de Santa María ha dejado claro que sigue en la política, pero que no necesita cargo. Veremos si finalmente forma parte del Comité Ejecutivo Nacional. Es lo que quiere Casado. Se lo ha ofrecido. Mañana conoceremos todos los nombres de la nueva dirección del PP, que se va a reunir por primera vez en Barcelona. Es toda una declaración de intenciones que esta primera reunión de la dirección del Partido Popular se traslade a Cataluña. Y a partir de ahí comprobaremos día a día si esa integración es posible y si el PP se sube a la ola de optimismo y revitalización que parece haber insuflado este primer proceso de primarias. Porque todo apunta a que lo va a tener muy difícil Pedro Sánchez para agotar la legislatura. Solo hace falta escuchar al fugado Puigdemont desde Berlín antes de regresar de nuevo a Bélgica después de 4 meses en Alemania, prisión incluida.
Ahora tiene que venir el tiempo, no de los gestos, sino de los hechos. Hemos demostrado tener siempre disposición y la tendremos siempre al diálogo, pero hay que abordar lo esencial de ese diálogo, las relaciones entre Cataluña y España.
O lo que es lo mismo, el referéndum de independencia, hablar de la autodeterminación. No ceja en su empeño el fugado Puigdemont, que no va a poder regresar a España en 20 años hasta que prescriban los delitos por los que le reclama el juez Llarena, rebelión y malversación. Ya saben que Llarena rechazó la entrega solo por uno de los delitos, por el de malversación, que fue lo que dictaminó finalmente un tribunal regional, el de Schleswig-Holstein, que entró al fondo de la cuestión cuando, si se hubiera tenido a las condiciones de la euroorden, se hubiera quedado solamente en la forma de la cuestión, no en el fondo, no en entrar así hubo o no hubo violencia en el golpe independentista. Bueno, la cuestión es que Llarena rechazó esa entrega solo por uno de los delitos. Hasta ese momento había estado Puigdemont callado, pero una vez que ya se ha rechazado la entrega ha empezado a hablar de nuevo. Y hacía una reflexión esta mañana sobre cuándo va a volver o no va a volver a España. En 20 años no prescribe los delitos de malversación y rebelión, pero Puigdemont pues no ve las cosas del mismo modo.
Yo no sé si voy a tardar 20 años en pisar suelo español o no. Lo que sí es que no voy a tardar 20 años en pisar suelo catalán. Incluso podría añadir algo más. Yo mañana mismo, hoy mismo, podría pisar suelo catalán. Lo que pasa es que sería en la parte del actual Estado francés.
Bueno,
pero no dejaría de ser Cataluña.
Bueno, contaba nuestra compañera Rosalía Sánchez, la corresponsal en Berlín, que los corresponsales de Francia en Alemania se han quedado totalmente perplejos cuando estaban escuchando a Puigdemont hablar de el terreno catalán dentro del Estado francés. O sea, ya no tiene suficiente con el lío con el que se ha metido. Hay políticos independentistas en prisión, pero claro, como él se ha fugado, pues le debe parecer que le sabe a poco esta cuestión, y ya habla de territorio también catalán en territorio francés. En fin, y en manos de este señor, en manos de Puigdemont, está la estabilidad del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Los 8 diputados del PDeCAT ya están bajo sus órdenes después del asalto a la coordinadora general del partido, a Marta Pascal, el pasado fin de semana. De hecho, hoy la mitad de ellos, de los diputados del PDeCAT, han apoyado el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única de Radio Televisión Española, y la otra mitad no. Es verdad que esos votos no eran relevantes porque aún así el nombramiento en esta primera votación tenía que contar con el apoyo de los 2/3 de la Cámara y no contaba con esos apoyos. Pero sí es una manera de mandar un mensajito. En la segunda votación hace falta la mayoría absoluta, 176 votos. Ahí sí que los 8 diputados del PDeCAT son fundamentales. Sí que parece que van a dar ese apoyo, pero hoy con el gesto de la mitad sí, la mitad no, mandan el mensaje a Pedro Sánchez de que esto no está hecho. Es decir, que Pedro Sánchez tiene que cumplir con su parte después de haber recibido el apoyo de los independentistas. Y, por ejemplo, va a necesitar el apoyo del PDeCAT para sacar el techo de gasto, por ejemplo, este jueves y viernes en el Congreso. El techo de gasto y el nuevo objetivo de déficit, que es el que prevé más gasto. El Partido Popular ya ha dicho que no lo va a apoyar y tiene mayoría absoluta en el Senado, así que va a ser poco probable que salgan estas cuentas, aunque la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que se va a buscar una fórmula para sortear al Senado, es decir, para, bueno, para tener que, para poder ir por la puerta de atrás, y no parece muy factible tampoco que haya una fórmula para esta cuestión. Bueno, de alguna manera lo que sí demuestra el gobierno es que pues hay cierto nerviosismo, ¿no? Conforme se va desmoronando el apoyo parlamentario con el que triunfó la moción de censura contra Mariano Rajoy. Y ese nerviosismo también se ve en un Ejecutivo que abre y cierra la puerta constantemente a un adelanto electoral. Ayer se dejaba la puerta abierta, hoy se asegura que no hay intención de llevar a cabo un adelanto electoral. Luego escuchamos a Borrell diciendo que bueno, la integridad de España es lo que no puede decantar la balanza para evitar unas elecciones generales, un adelanto electoral. En fin, se va lanzando el mismo mensaje y el contrario en poco más de 24 horas. Tampoco convenció mucho Calvo con sus explicaciones de la agenda institucional y cultural de Sánchez a Castellón, con su viaje en Falcon al VIP. Es otra de las imágenes que tenemos todavía en la retina y que nos vienen desde el fin de semana. Se vio solo 45 minutos con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, con quien se va a ver formalmente en septiembre. Es que además esta reunión era informal, con Ximo Puig. Hoy hemos sabido, además, en una información de nuestros compañeros de COPE en Castellón, en exclusiva, que el avión oficial que llevó a Sánchez al Castellón para ir al FIB, regresó el sábado para recogerle. Claro, no lo iba a dejar en tierra, ya que le llevó, también le tenía que traer de vuelta a Madrid, o sea que doble gasto. Y además la alcaldesa de Benicàssim ha asegurado que nadie le informó de que Pedro Sánchez estaba en el recinto, o sea que es que podría haberse acercado incluso la alcaldesa a saludar al presidente del gobierno, tanto que estamos haciendo agenda cultural para promocionar el FIB, que decía la vicepresidenta Carmen Calvo que, oye, que no hay que desmerecer ese festival, que ¿qué pasa? Que porque no es un teatro, ¿no? Si el festival está fantástico y además siempre lo glosamos en esta linterna como es debido, pero bueno. En fin, que la bola se está haciendo cada vez más grande y que si hubieran reconocido desde el principio que fue un error, pues la bola se habría quedado chiquitita y ya está. Pero la bola va a más. Por cierto, que si están en Barcelona y necesitan moverse, no cuenten con Cabify ni con Uber porque han dejado de trabajar temporalmente. Dicen que lo hacen por las agresiones que están sufriendo por parte de los taxistas que están en huelga porque la justicia catalana permite que haya más licencias de Cabify y Uber de lo que ellos consideran justo. Así que si hay que moverse por Barcelona, pues ni taxi, ni Uber, ni Cabify. Hombre, está el transporte público y a pie, que está muy bien, que seguro que están cogiendo algún kilillo que otro en estas vacaciones y está bien dejarlo a un lado antes de que llegue el inicio de curso, que si no las cuestas se hacen muy para arriba. Está encendida la linterna, hay luz en la linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de un día que tiene noticias.
La linterna.
COPE. Estar informado.